cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
En verano, todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el horario de protección del calor. Durante ese horario, evita el sol directo y trata de mantenerte a la sombra, en lugares frescos y ventilados, con ropa clara y liviana. Toma al menos 2 litros de agua por día y elegí comer frutas y verduras. Todo lo que te hidrata te ayuda a combatir el calor. Y prestar atención a niños y adultos mayores, que son los más vulnerables frente a un golpe de calor. Recordarles tomar agua con frecuencia. En verano, cuidémonos de las altas temperaturas. Encontrá más información en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas tardes. Estamos aquí en Montevideo, en el bellísimo Teatro del Sodre, con muchísima gente amiga, y vamos a saludar inmediatamente a mis compañeros de esta noche, que son Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Bien por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Y el tamaño de este teatro es sobrecogedor, sí. Si me permiten la expresión, sí. Y hay en medio de la sala nubes. Muy hay alto. Un tiempo, un clima extraño en Montevideo, mucha niebla, sí. Muchas nubes bajas, algunas de las cuales se han introducido dentro de la sala, y aquí están unos cúmulos nimbus que impiden a los espectadores que están más arriba vernos.
Claro.
Bueno.
¿Qué verán?
¿Qué verán? Bueno, muchas gracias por haber venido, a aquellos que han deseado vernos y a aquellos que han entrado por equivocación.
Sí. Es que es tan grande el teatro que parte de él no está en Montevideo.
No.
Excede los límites de la ciudad.
Muy bien. Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Ay, cómo me gustan las películas de terror.
Ah, qué bien, ¿eh?
ahora ya salió una de una niña que parece que medio muñeca, poseída.
Ah, no. A mí, discúlpeme, las películas de terror me dan mucho miedo.
Sí, de eso se trata.
Por eso trato de no verlas. No quiero que me cuente el argumento. Yo no quiero ver la película porque los directores son muy perversos en cuanto a los efectos especiales
en
y todo.
En cuanto a lo que sea, sí.
De repente cuando aparece la música, ¡pam! Aparece así o la persona siempre...
Y eso te da sorpresa. Está estudiado, se lo digo, sí, como médico.
Ah, ¿qué es médico?
No, soy simplemente soberbio. pero... Resulta ser que ha sido estudiado eso. Cuando aparece una música que usted no esperaba, el flujo sanguíneo, sí, vamos a decirlo
sí,
así,
sí,
¿no?
Sí.
Casi como si fuera un nombre, el nombre de un paraguayo, el flujo sanguíneo crece de golpe.
Sí, sí.
Y usted en una de esas...
Y el corazón se le pone acá.
El corazón se le pone acá, por no decir otra cosa.
¿En dónde se le pone?
Acá.
Ah.
Y... hay una mortandad, por ejemplo, en lugares como Hungría, donde se hacen muchas películas.
¿En serio?
Es verdad, sí.
O quizá no era Hungría, sino Polonia.
Bueno.
Pero Polonia.
También.
Es la séptima causa de muerte.
¿Cuál? La de
terror en el cine. Por súbito flujo sanguíneo.
Y sí.
El tipo está sentado así, le viene la sangre de golpe, como un tsunami.
Pero
con sí, un tsunami al cerebro y otra parte del cuerpo y queda, cae redondo ahí.
Pero la cantidad...
Séptima causa...
No puede ser.
De muerte.
No puede ser. Además, la cantidad de sangre en cuerpo...
Sí. En el cuerpo.
No, pero vio que dicen...
Sí, sí. Rolón dice así.
Sí. Los médicos.
En sangre, dice. En sangre. Tiene mucha no sé qué en sangre.
Bueno, la cantidad de sangre en cuerpo.
Tiene el ritmo en sangre, dice, refiriéndose a los brasileños.
Por favor.
No, la cantidad de sangre...
¿Cuántas cosas dice la gente creyendo que son inteligentes? Por ejemplo, esta. Anoto esta. Uno ve un tipo, ¿no?, por la televisión, ponele que es... un gran arquitecto, sí, o algo.
Sí.
Las cosas que va a decir este tipo. Y dice, sí, bueno, yo he diseñado o he escrito esta novela. Dice el
sí.
Entonces, dice, ¿cómo encontró usted el argumento? Y dice, bueno, no es que yo encontré el argumento me encontró a mí. Sí. Y entonces, tiembla Occidente, ¿cómo se le ocurrió?
Ya te va a contar la policía.
El tipo estará pensando, ahora le voy a decir algo que todos van a pensar cómo se me ocurrió, que no es que yo encontré el argumento, sino que el argumento me encontró a mí. Lo cual, lejos de ser algo inteligente, es una cosa de lo más imbécil que puede haber. No hay argumentos en busca de artistas. ¿Entiendes? Te juro.
Yo me crucé.
Notas en busca de
instrumentos.
De instrumentos, ni tampoco... hay patos que disparan a las escopetas.
Genial.
Bien.
La trompeta me eligió a mí.
Bien. Bueno, discúlpeme.
Bueno,
usted te estaba
decía,
diciendo cosas así.
No, que no hay sangre, esto era.
Sí.
No hay la sangre en cuerpo, es siempre sí, la misma. Usted si recibe un mayor flujo, no le viene sangre
no,
de afuera,
pero le sale,
es propia.
Yo le voy a explicar. Según lo que uno está haciendo,
sí,
la claro, sangre va...
Le va.
Así, se lo digo en términos que hasta usted lo puede entender.
Sí.
Bueno, por favor.
La sangre va... de donde no se la necesita a donde se la necesita.
Claro.
Usted, por ejemplo, está pensando, y a ver, ¿qué puedo decir para impresionar a la gente? Ah, ya sé, que yo no busqué el argumento, sino que el argumento me encontró a mí. Y ahí, litros y litros de sangre, allí donde esté la soberbia.
Acá.
Bueno, otro ejemplo...
La soberbia en cuerpo.
La soberbia en cuerpo. ¿Dónde tiene la soberbia en cuerpo? Respuesta, acá.
Otro que ejemplo médico de esto es, por ejemplo, la digestión. Cuando la persona está haciendo, después de comer, mucha sangre va a la zona del estómago a trabajar en la digestión. Después esa sangre va hacia otros lados.
Por eso, hace mal, digamos...
Hacer actividad física.
Actividad física, mientras... o bañarse, o
claro,
pensar... Para hacer la digestión, se te corta la digestión y te morís, como lo sabe cualquiera.
Pero no es que usted hace mejor las cosas allí donde la sangre esté.
Sí, sí, eso no está comprobado.
Entonces, ¿qué para...?
O debería estarlo.
Bueno. Para caminar se le va toda la sangre a los pies.
Sí, 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 claro. ¿A dónde se le va a ir?
Está distribuida.
Al estómago. Usted, porque se termina de comer, como dice el señor, dice, claro, muy bien, me voy a hacer la digestión.
Y le queda poca sangre en la cabeza, claro, en las piernas casi nada, y sí, está todo en el estómago.
Por eso cuando usted empieza a pensar cosas después de comer, se le ocurren que los argumentos lo buscan usted.
Ideas gastronómicas se le ocurren.
Bien, muy bien. Pero vaya, sigamos con el cine.
Usted
empezó a contar algo, que había visto una película o que se quería
que
dedicar a eso.
Me, me gusta. Oh, me encantaría hacer una película.
Bueno, porque está el director argentino Juan José Campanella.
Sí.
Uno de los mejores, para a mi gusto.
Ah, sí.
A mi gusto,
está,
uno de los mejores.
Está fundando ahora una nueva compañía para hacer cine de bajo presupuesto, el único que hay en Argentina.
Ah, bueno. Bueno, a buen puerto fue a dar, porque vio que hay recursos muy básicos para el terror. Yo le describo este sonido. Escuchen.
A ver.
¡Ay!
¡Qué descripción! Un tipo con pata de rana.
Es la hojarasca.
Ah.
La misma cosa.
No, señor.
Pero discúlpeme.
Va caminando.
Mire que yo soy bastante miedoso.
Sí.
Pero no me da miedo.
Pues porque usted todavía no vio las imágenes. Ah. Yo le estoy poniendo la banda de...
¿Qué? Dice, de bajo presupuesto, una película de un sonido solo.
No, ese es un disparador, porque usted sabe que va a pasar algo ahí. Pasos en la hojarasca en el bosque.
Sí.
¿Qué es lo que viene después?
No sé.
Una persona que está caminando.
Sí. De espalda, usted no lo ve.
Un tipo con patas de rana.
Saque al tipo con patas de rana. Ah. Usted no ve la sombra, el tipo, la silueta.
Sí. Un muñeco que se convirtió en ser humano.
No, pero espere, eso es al final de la película.
Eso yo.
Eso es después. Usted sabe que va a pasar algo en ese bosque.
Mm.
Un bosque embrujado.
No, no lo logró.
¿Pero cómo que no?
Mire, el asunto de Campanella es fácil.
Sí.
A ver. ¿Cuáles son los principales argumentos de película de terror?
¿Puedo decir uno?
Sí.
A ver.
Un muerto.
Ese no es un argumento.
Pero no, muerto, ese es natural.
Ah, un muerto que resucita.
Un muerto.
A un zombie.
Sí, un zombie. Ah, el zombie, sí.
El zombie.
El zombie está de moda en todo, claro, en todo el cine mundial.
Sí, hay series de zombies, libros de zombies.
Sí, libros, todo. El zombie, lo único que necesita es...
Un mal actor.
Un actor con cara horrible.
Sí. Sí. Ya naturalmente...
Podría nombrar 15.
Sí.
Sí.
Y maquillaje. Un poco de maquillaje.
O sin maquillaje.
Sí.
En algunos casos.
Sí, sí, es muy horrible, sí. Los ojos muy flacos, ¿no? Muy...
El tipo es flaco. Yo le digo un hombre gordo. Voy a ver zombies gordos.
Y un tipo se murió en una comilona, sí, quedó gordo.
Sí, y bueno, y listo. Ya está. Sí, ya
hizo
la película.
No.
Atacan de la nada. Pues el zombie no tiene consistencia.
No
es que está, que tiene, por ejemplo, una venganza. La venganza es zombie. No. Aparece el zombie y dice, mire, aquí... a mí me maltrataron cuando estaba vivo, una injusticia a mi familia, qué sé yo, entonces ahora vengo con la venganza. No, el zombie.
Sí.
No se sabe por qué te ataca, no es.
Es de puro resentido porque se murió y usted está vivo.
Claro, y la envidia, vio la envidia.
Ahora, ¿cómo va a ser Campanella? Y usted, que es su... No sé quién es usted.
No, yo estoy, sí. Usted es jefe de prensa. Jefe de prensa. Juan José Campanella nació el 12 de octubre.
No importa eso ahora. ¿Cómo va a ser? Porque...
Ya desde niño mostró.
No, está bien, señor. Hay que hacer la película.
100 días estando en su cuna lo atacaron 2 serpientes.
No, hay que hacer el argumento.
El niño las mató con gran valentía.
No.
Alguien dijo: este niño va a ser director de cine. Soy el jefe de prensa.
¿Cómo se las va a ingeniar
Campanella
para hacer salir a los zombies de abajo de la tierra? Porque primero tiene que salir una mano.
Le puedo decir una cosa, ese es uno de los trucos más fáciles de hacer.
No me digas, ¿sí? ¿Cómo hace?
Primero, los actores están bajo el nivel de la tierra.
¿Cómo? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo se entierra?
Antes de comenzar la película, sí, sí, él va a una obra en construcción.
Claro.
Vio donde ya hicieron todo para el sótano.
Sí.
Mete a todos los actores ahí y los tapa con tierra.
No, sí, les pone un nylon que se rompe fácilmente.
Claro.
Y sí, un poco de tierra.
A un grito salen todos de golpe. ¡Chaigan!, grita él, por ejemplo, ¿no?
Pero se va a escuchar.
Y salen todos así y listo.
No, listo no, señor. Eso no, no. Se le van a morir los actores en ese caso.
No.
¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Para mí tiene que ser en un balde.
Un actor muy chiquito.
Lleno de tierra.
Un muñequito.
Con un agujero por abajo.
Y sale la mano sola.
Y sale la mano.
Pero el balde agujereado por abajo.
Por abajo.
El actor está sentado en una silla.
Claro.
El balde acá.
Así.
El actor mete la mano así. La cara incluso no está involucrado el tipo.
Claro, claro, claro.
No tiene que hacer catarsis, nada.
No, no,
ahí está. Que la mano no necesita catarsis.
No, 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 usted tiene el
entonces, de golpe, saca la mano y le filman ahí, y parece que estuviera saliendo la mano de la tierra y la gente se muere.
Bueno, bueno.
Se muere.
Igual, cuidado.
Yo le hice el argumento, sí, que es Zombies en Montevideo.
¿Zombies en Montevideo?
Zombies en Montevideo se llama. Oh.
No la vi, la verdad que no escuché.
No, no la vio porque la estamos filmando.
Ah, la están filmando. Pero mire que no es cualquier mano. La mano actúa también. La mano tiene que actuar.
Ah, ¿sí?
No es que usted pone una mano...
Hay actores que de mano son buenísimos.
Sí, bueno, pero sí.
¿Cómo hace la mano del zombie? Tiembla.
Tiembla. No es cualquiera la será. Porque por ahí saca una mano blandita con un anillo.
No, sí.
Un anillo de compromiso. y las uñas...
Trabajadas.
Trabajadas. ¿Y este quién es? No. Por eso, la mano de Darín, no, que es buenísimo como actor, sí, pero como con la mano fracasó siempre.
No, pero no fracasó.
Tiene razón.
Sí. No lo filmaron con
uno de
mano.
Los peores.
¿Qué? ¿Pero cómo uno de los peores salió de la mano?
Se presentó para hacer el casting en muchas películas que tenía que aparecer la mano,
sí,
y lo rechazaba.
Pero, Timbre, ¿de dónde sacó esa información? Claro. Ahora, cuidado que el actor tenga también la mano libre. Como los tiempos de la filmación son muy largos, el actor quizá está tomando un té.
Con el celular está, sale con el celular. Pues, señor.
Y si sale con algo en la mano,
no,
hay que volver a filmar todo.
Zombie me gusta, pero quizá la película que más me gusta a mí es la de vampiros.
Bueno.
O la de mujer vampiro.
Clásico. Clásico del cine mundial.
Sí, y aparte tiene una característica el vampiro, que como va teniendo nuevas víctimas a las cuales las vampiriza...
Sí.
Van aumentando en número. Pero el zombie también, ¿o no?
El zombie contagia, dice usted. Llama a los otros zombies.
Pero cuando vos te morís, que nada, ¿no?
No, no, nada.
Ah, no, mejor, ¿no?
No, 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 no sé si...
Más bueno, el vampiro, al picar, de alguna manera, al otro en el cuello...
¿Se dice picar?
Morder.
Morder, incluso.
Claro.
Y come sangre... Y se transforma después en vampiro.
Toma sangre.
Ahora, uno no sabe que la tipa es vampiro, por ejemplo.
No.
Nunca sabe.
Nunca. O sea, una entra, por ejemplo, un bailón.
No, porque...
Sí. No, qué sé yo. Y mira una mina, la mina está ahí toda. Bien, la mina, bien.
Ojo, la más linda...
Es vampiro.
Es vampiro. Esa es.
Por eso yo siempre dejo pasar dos o tres de la más linda. Por seguridad.
Sí.
Y entro ya de la quinta para arriba. Después que hay también otra receptividad.
Sí.
Sí, como sí, son las más lindas, ¿no? Y, ay, que se yo, que y encima son vampiras.
Sí. Sí.
No importa. Tipo entra al baile y la tipa contesta normalmente.
Sí.
¿Qué tal? Contesta sí, bien.
Es muy agradable.
Muy seductora.
Yo sí, sí, vengo a hablar acá porque siempre me damos. ¿Y qué tal si nos vamos a tomar el melón por lopo?
Nos vamos a tomar. Correr,
se están besando ahí.
Adentro de un auto.
Adentro de un auto, poner.
Sí.
Y la mina, por ahí cuando. La cámara la ve a ella, pero el tipo no.
No la ve.
El tipo no la ve. La tipa
me
la mete acá en el cogote y el tipo está más que... parece mentira que...
No, y ella... No,
soy escritor, dice. Estaba buscando un argumento, pero el argumento me encontró a mí.
Incluso a la vampira le crecen los colmillos,
sí,
en el momento.
Claro. El de la cámara está atrás y la mina, sí, los ojos,
sí,
se le ponen más verdes, yo qué sé. Y uno está al verde y le dice, ¡eh!
¡Ahí está, mirá!
Claro. Y no, y el tipo dice, ¡ay, me vino, qué sé yo! Y la mina le crece y le clava los dientes.
Sí.
Y el tipo, ¡ah! ahí sí se avivó el tipo.
Y bueno, sí.
Y ni siquiera el tipo no dice nada. No dice, ahora me doy cuenta que son vampiros. No dice nada.
No.
Qué raro, ¿no?
No, siquiera... lo dice porque ya está jugado.
Tampoco
no
la puede. Insulta nada al tipo. Lo único que hace... Les iba a comentar una escena también que puede ser muy buena en el cine y muy barata. Que esto es importante también, de bajo
claro,
presupuesto.
Bajo presupuesto. Bajo presupuesto.
Y es muy terrorífica. Funciona todas las veces. Nunca falló en la historia del cine. En la escena es la siguiente. Baño, en el baño, la persona se mira al espejo. El protagonista.
Sí.
Y vuelve a hacer otra cosa.
Un espejo difícil que falle.
Bueno. En la escena siguiente hay alguien atrás del espejo. Listo. Vale 2 pesos con 50.
Bueno, sí, pero tiene que continuar. Tiene que continuar, por
todo hermano, así comienza la película de Campanera que se llama Vampiros en Montevideo.
Sí, me había dicho.
¿Y no, la que le dije es Zombies en Montevideo.
Ah, esta es otra.
Tesis otra, Vampiros en Montevideo, muy distinta.
Pero ¿y cuándo se ve? Porque hasta ahora no se ve Montevideo, porque usted dice en Montevideo.
No, la filmamos en Buenos Aires. Porque
¿y de entonces cuál
no
es?
No tenemos presupuesto para el buquebús.
Pero señor. Pero entonces,
imagínense, nosotros, los actores. Son muy exigentes, exigen viajar en clase fascista.
Pero, ¿cuál es la clase fascista? ¿Qué trae la clase fascista?
No sé, dime, a ver. Sí.
¿Qué confort tiene?
Bueno, el caso es que...
bueno, sí.
Tenemos vampiros... fotos de Montevideo.
Ah, las
aparecen. Aparece una ventana. Sí. Y en la ventana le clavamos la foto de Montevideo. Y el tipo
no
dice, observa la ciudad de Montevideo. Se asoma, pero no tanto, un poco así,
sí.
Y sigue la película.
Pero que no lo diga, queda feo.
Ya pero dice... que se llama Vampiros en Montevideo.
Pero ya lo dice el título, ¿por qué le va a decir observa la ciudad de Montevideo?
Porque se llama Vampiros en Montevideo.
Pero señor, ¿cuál,
así, cuando hicimos, me acuerdo que hicimos Asesinato en Catamarca,
sí.
Fue la misma escena,
sí.
Observa
sí.
La ciudad de Catamarca.
Pero ¿cómo va a ser así?
Y lo liquidan.
Son muy parecidas las películas.
Y bueno, ¿no? Por eso son de bajo presupuesto.
Sí. ¿Cómo hacen?
Usamos, hay escenas que las usamos para varias películas.
¿Ah, sí?
Ve al baño, dice el tipo.
Sí.
Ya tenemos grabado.
Un tipo que va caminando para el baño.
Claro, tenemos grabado puerta de baño que se... Toda esa parte la tenemos resuelta.
Pero no dicen los personajes, no dicen voy al baño cada rato.
¿Cómo que no? Sí.
En una misma película.
En la nuestra sí.
¿Cómo hacen los efectos especiales? Porque me imagino...
No hay efectos especiales,
no,
efectos
pero especiales. Pero señor, ¿no será sangre...
Por ejemplo, ¿cuál es?
¿Sangre de verdad no será?
No,
nunca hay sangre de verdad.
No, es carísima.
Es carísima.
Pero no por los caros, señor. La sangre...
Jugo de tomate.
¿Es jugo de tomate o se compra sangre...
Jugo de tomate frío.
Sangre artificial. ¿Jugo de tomate frío? Para mí no, en cámara no da sangre.
No da, ¿no?
No da sangre.
Sí, cámara, no sé qué tal, soy el camarógrafo.
Sí.
Necesitamos algo verde.
No, verde no.
Porque después nosotros en laboratorio lo hacemos rojo.
No,
es lo que mejor sale. Es lo que mejor sale.
¿Sabe lo que le digo? Y esto se lo digo como profesional del cine.
Usted también, todos son profesionales. Pero
sí,
usted también.
Sí, señor, soy profesional del cine.
Ah, qué bien.
Lo que da sangre en cámara es la chocolatada. Usted vuelque chocolatada, lo habrán hecho ustedes.
Claro.
Vuelque chocolatada sobre un mantel blanco.
Ah, sí. Dice, pero un momentito, un momentito.
¿Quién se desangró aquí? Le claro, pregunta
sí,
lo primero.
Lo primero, sí, sí. Bueno, sí. La película de vampiro empieza aquí, así justamente.
Ah, empieza.
Que hay unos niños que sí. Vuelcan la chocolatada en el mantel blanco. Pero y entra la madre, viene y dice, ¡ay! Dice, ¿quién se desangró aquí?
Observa la ciudad de Montevideo.
Pero...
Pero ya están todos los trucos de la película.
Es una película que tiene varios recursos. Entonces los niños van a su pieza, se van a dormir, apagan todas las luces. Sí. ¡Ay, tengo miedo a la oscuridad! Dice un niño. Y el padre dice, ¡debes acostumbrarte a la oscuridad! Es malo el padre.
Sí.
¿Qué sé yo? Que bla, bla, bla. Bueno, apagan todas las luces y están los juguetes del niño.
Ah, eso sí.
En
que...
el armario. Y hay un muñeco...
Ya
cuando lo enfocan la primera vez, muñeco.
Ya no me gustó, me da miedo.
Se mueve un poquito así el
va paneando así entre
claro,
las
ese es, decís vos.
Sí.
Ese.
El muñeco maldito.
Sí, y bueno, el niño se duerme y el muñeco le dice a los otros muñecos, che, dice, acá...
¿Qué?
Ya están todos dormidos. Acá la cosa es así, nosotros, más que nada para que el público se dé cuenta.
Me parece un poco explícito el diálogo.
La cosa es así, ese muñeco. Wow. Nosotros cuando todos se duermen, cobramos vida.
Bueno. O sea, no, pero si ya se ve, se ve que el muñeco...
Cobramos vida y somos siniestros. Bueno. Somos criaturas del infierno que lo que queremos es comernos a todos.
Bueno, me parece muy explicado.
No, pero no lo digo.
Y bueno, ¿cómo se lo vas a explicar?
No, es que el muñeco se mueve y proyecta la sombra sobre el niño angelical.
Sí, y les puedo agregar un elemento que va a funcionar genial. El padre, el chico ve al muñeco, ¿de acuerdo? ¿Me siguen?
Claro. Sí.
Pero el padre no le cree al hijo.
Claro, el hijo no le dice, papá, papá, claro, los muñecos acá están diciendo que ellos cobran vida y que tienen una trama infernal o algo, le dice, ¿Y qué dice el padre?
Para que voy a la pieza.
Repite, pará, dice que ahí voy. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué dice? Acá este muñeco. El muñeco está.
Lo ves
al pibe. El muñeco le hace al muñeco de al lado. Araca.
No le dice.
Lo mira como diciendo de querusa. Sí. Y se quedan callados.
Y el padre.
El niño dice: pero recién estaban hablando. Y el padre.
Duérmete.
Mañana tenés que ir al colegio, vaso.
Eso, o algo así, cosas burguesas. Claro. Nunca progresarás y serás un hombre de bien como tu padre, dice, y se empieza a rascar contra la pared.
Ah, bueno.
Qué feo detalle, por favor.
Detalle costumbrista.
Sí, el costumbrismo no va muy bien con el terror.
Sin embargo, sí.
Pero sí, se puede intentar.
La campanela, sí.
Se puede intentar.
Y bueno, todo así. Hasta que al final, ¿cuál es la primera víctima? El padre. Un día está el padre solo en la casa y los muñecos empiezan todos a chamullar. Y el padre dice, ¿qué es eso?
Escuchan voces.
Claro. Oye, le hacen voces, los muñecos le dicen cosas por atrique.
¿Qué le dicen?
Hola, señor. ¡Otario!
¡No!
¡Está muerto!
El tipo se da vuelta, ¿qué pasa? Que nadie me dice eso a mí. Los muñecos. Y hasta que finalmente lo atacan los muñecos.
¿Pero qué daño le puede hacer un muñeco?
No, un muñeco en la escalera, arriba de la escalera, lo agarra del cuello y rueda el tipo dos pisos.
Esa es la escena clave de la película. Todos los muñecos lo agarran acá en la escalera del cogote y cuando vuelven lo encuentran al padre en calzoncillo.
Sí, bueno,
¿estaba en calzoncillo?
Es un detalle que le quiso agregar Campanella. Y tirado así para atrás con toda la leche chocolatada. Parece la madre y dice, ¿quién se desangró?
No, pero lo ve. Observa la ciudad de Montevideo. Hasta ahora no tuvimos miedo, no sé si generó terror.
¿Cómo no?
¡Terror!
Nosotros estamos revelando los hilos.
Claro.
Ahí está, pero cuando usted está solo
cuando lo ve,
aparece la mujer y ve al marido en calzoncillo.
¿Qué?
Nada.
Tampoco
me da miedo.
Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes argumentos, pero hay otras temáticas dentro del mundo del cine de terror que son muy buenas también, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuál dice usted la de los...
Hombre lobo.
Ah, el hombre lobo.
Un tipo que a la noche se transforma en lobo.
Mire. Se me ponen...
Ahora, yo le pregunto, el hombre lobo...
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí.
¿El tipo quiere ser lobo?
No.
¿O le viene y dice, otra vez lobo, no, otra vez... Está como poseído.
Hay una parte que hay un truco que hay que hacerlo que es caro. Que es cuando el tipo se va convirtiendo de a poco y le crecen los pelitos.
Los pelos.
Claro.
Entonces, nosotros ponemos una cámara de más o menos 6 días. Sí. El tipo se queda quieto así.
¿6 días?
Sí.
Y le va creciendo la barba.
Le vamos pegando los pelos.
No, esperamos que le crezca.
Y después
lo pasamos a cámara ligera. Y le crecen los pelos.
Pero no se puede quedar muy quieto porque se
nota,
el movimiento.
Tenés que tener profesionalismo. Plato.
No, bueno, pero yo no me puedo quedar así. Además, tengo que parpadear y el parpadeo va a salir rápido.
Ah, sí, adivina el parpadeo.
Y después están las manos también.
Las manos también, que no sé, mejor por ahí pegarle pelo, ¿no? Dicen que le crecen pelos en las palmas de las manos, ¿no?
No,
¿a los hombres lobos o a quiénes?
No, eso no son los hombres lobos.
Hay una técnica
son
que se llama...
de otro género.
Una de las mejores técnicas del mundo. Se llama stop motion.
Ah, sí.
Ah,
sí.
¿Me lo repite?
Stop motion. Stop quiere decir detener, motion películas.
Stop motion.
Entonces lo que vas haciendo es poniendo pausa. Entonces
tic,
está...
tic, 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 tic.
Foto, 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 foto.
Claro, entonces le van pegando pelo, pausa. Más pelo, pausa. Más pelo, pausa. Y cuando y pone es. Play, se ve todo
el pelo. Creo que le crece el pelo.
Eso es el cine.
Sí.
No, la ruleta.
Sí, bueno,
señor,
sí,
¿de qué estamos hablando?
Pero usted lo describe como una novedad increíble.
La gente se viene abajo.
¿Qué cosa? Sí. ¿El público?
No. La gente se viene abajo, nunca lo usó nadie, ¿no? Algo está mal en esa frase.
Claro. El cine se viene
el
abajo.
Cine, sí. El cine se viene abajo y la gente no sé qué.
Sí.
Y porque ve y se lo cree que le crecen pelos.
Y claro, sí, se lo tiene que creer. Y los ojos se le ponen rojos.
Y
también.
Lo que creó Campanella, acá es un personaje tierno, porque el hombre lobo es tierno.
¿Es tierno?
Sí, sí.
¿Es tierno cuando es lobo o es tierno antes?
Es tierno en general. ¿Qué claro, sino, no, ¿por qué no me la actor dice que hace de psicoanalista? Peretti.
Sí, Diego Peretti.
Peretti que tiene una cara justo para hombre lobo.
Bueno, no sé.
Igual que justo para psicoanalista.
Sí.
No es la misma cara de psicoanalista que la de hombre lobo.
No importa, pero... Y él dice, soy el hombre lobo.
¿Y? Pero eso no.
No, bueno, pero le puedo decir una cosa. El hombre lobo no es un monstruo de los llamados malos.
No.
Porque el hombre lobo, no, él no tiene la culpa. Por ahí
es una maldición que cayó sobre él.
Claro.
Lo dice Peretti.
Claro.
Es una maldición que cayó sobre mí.
No, pero que no lo diga todo.
Entonces,
tampoco puede ser muy bueno el hombre lobo.
Él sufre de ser hombre lobo.
Eso es lo que dijo. Bueno, no soy santo. Ninguno somos santos.
Sí, bueno, no puede ser muy bueno
dice
el hombre lobo.
En una parte.
Sí, imagino que se lo es. El hombre perro me parece de tan bueno que es.
Y él, no puede... el hombre, no quiere ser hombre lobo, y sufre, y bueno, no le queda otra que ser hombre lobo, porque bueno, y por ahí él tiene una pareja, y lo que fuera, y...
La pareja no sabe.
Ah, ¿no sabe?
No sabe que él es hombre lobo.
Se complica mucho.
Y justo, la pareja empieza a sospechar,
sí.
¿No? Porque dice, ¿qué justo este que los viernes? Nunca quiere salir conmigo. Y al principio, la pareja cree que él la engaña con otra. ¿Verdad?
Claro.
Lo que es el ingenio de un tipo que encuentra un argumento realmente.
Finalmente.
Claro. Y
pone
entonces
celosa.
Lo sigue.
Claro.
Lo sigue.
Porque el tipo se va.
¿A dónde va? Dice, el tipo le dice cualquier cosa. Voy que tengo una reunión.
Sí, sí.
¿Aquí está ahora, con luna llena?
Sí, dice.
Y se va por el camino.
Se va. Y por ahí, medio por el camino, lo que se ve es que el tipo empieza a caminar medio en cuatro patas.
Se vuelve
cuadrúpedo. Eso le llama la atención a la mina.
Y sí, ¿cómo no
le dice, miserable.
Sí.
A mí dice... No
se puso nunca.
Ni un beso me da. Y el tipo empieza a caminar en cuatro patas.
Claro, ya transformado en lobo.
Claro,
prácticamente.
Está transformado en lobo.
Y ella lo distingue todavía que es un lobo.
No, todavía no. Por ahí dice, qué peludo. Hay una frase que está ella asomada, que está en la promoción.
Ah.
Que ella está dice, qué peludo. No, pues, el hombre lobo en Montevideo.
Pero no, también en Montevideo.
Qué peludo.
Me dieron ganas de verla ya.
Sí. Bueno,
y bueno, entonces, y ella presencia toda la transformación delante de ella, se transforma en lobo.
Él ataca a un tipo está esperando el colectivo.
Sí.
Está esperando el colectivo, el ónibus.
Sí.
Porque es en Montevideo.
Claro.
Está esperando el de la CUSA.
Sí.
Que no viene el de la CUSA. Y el tipo se le pone atrás. Y ya, ahí en un primer plano. De Peretti como hombre lobo.
Sí, claro, ya está transformado.
Que tiene Peretti, ¿viste? Que casi no le hacen falta pelo. Y por eso, si supiera a este hombre que soy el hombre lobo.
Sí, sí.
Para,
¿por qué?
Para que la gente se dé cuenta. Bueno. Nunca falta uno en el público que dice, ¿y ese quién es?
Pero no, no, es el hombre lobo. Está toda la película, hombre lobo.
Se llama el hombre lobo la película, todo.
Y el tipo lo ataca de atrás.
Sí.
Sí.
Justo está esperando, se asoma para ver si viene. Que es lo que no hay que hacer.
Claro.
Y,
claro.
Y el otro lo cacha justo y la...
La novia mira...
La novia mirando, mirando y la cara...
Lo ve como... Se lo come prácticamente.
Sí, sí.
Lo muerde todo.
Y él ahí la ve.
Sí.
La ve.
Y ella se acerca.
Claro, pero después dice, te voy a tener que matar, dice el tipo, porque si no, vos me vas a denunciar a la comisaría.
¿Pero cómo le va a decir eso el tipo?
Ella le dice...
Es verdad. Bueno, el tipo va, lo denuncia y dice, este es hombre lobo, imagínate el problema que tiene el tipo.
No, pero él debe conservar algo de su relación de amor por
sí,
ella.
No para que le tire la cana encima, esa es la verdad. Se te viene la cana, vos sos un lobo, ¿qué le decís? Todo la cara lleno de pelo.
Aparte,
yo le decía a la policía, no, pero ¿quién es la policía?
¿Qué?
Y salí vos con que yo no soy el hombre lobo. Ah, no, ¿quién es?
No, bueno, pero vio que al hombre lobo se le pasa a la mano.
Sí, pero bueno, y si le manda la cana antes, ahí está el asunto.
No, pero se tiene que esconder.
Pero aparte hay una cosa fundamental, ella fue testigo del asesinato.
Claro.
Ella lo vio matar.
Pero él después le dice, Raquel.
Sí. Te vi matar un tipo.
Sí, pero es un problema que tengo, ¿viste? No, es así. Me viene la luna llena, lo estoy tratando en terapia.
Sí,
estoy...
bueno. Pero
me sale así.
Bueno, eso te lo puedo perdonar que hayas matado, pero me dijiste que iba a ser una reunión.
Claro. Me mentí. Bueno. Y al final, bueno, al viernes siguiente... Sí. Al final lo sigue, después hay una persecución en la cara con el patrullero y el tipo en cuatro patas corriendo a todo lo que da, ¿no?
¿Y lo agarran? Porque el público ya está ahí.
Y lo agarran, lo acorralan y él elige morir.
¿Cómo elige? ¿De qué modo?
Se tiran de arriba al Palacio Salvo.
Pero ahí hay que venir a filmar acá.
¿Cómo subió?
Por escalera, ¿cómo subió?
Pero me perdí toda la escena.
Es fácil eso. El tipo pasa, sube la escalera, filmamos.
Sí.
Atrás, la cana. Filmamos. Repetimos 11 veces.
Bueno, no.
Pero ahí entonces venimos a filmar acá Montevideo.
Ah,
¿o es una
no, es una maqueta chiquita así.
Favor,
que tiene Campanella en la casa. Es en la terraza de la casa de Campanella.
Pero se va a notar sin Campanella.
Y se da vuelta y dice, el Palacio Salvo. Pensar que terminar mis días aquí, justo en el Palacio Salvo.
Pero no diga más, ya se entiende.
Y muestra a Campanella una foto y abajo dice, Palacio Salvo.
Ya se sabe, ya se sabe.
Y el tipo se tira y... ¡Oh! Y tiramos, en realidad... Lo que tiramos es un maniquí.
Claro.
Claro, muñeco de Peretti.
Sí, no, es el mismo muñeco que usamos en la película anterior.
Pero ese era más pequeño y como un payasito.
Bueno, no va a conseguir un muñeco, alguien te lo presta.
Pero bueno.
Maniquí, tiramos.
Y hay música de fondo. John Finn.
Y la mina que se va caminando así. Y un tipo que antes quería andar con ella, pero ella no quería.
¿Y cómo sabía? ¿Cuándo apareció ese personaje? El público no lo sabe.
Hay una parte que aparece Campanella y dice, ¡ah!
Sí.
Ah, dice, porque había un tipo que antes quería... Porque se le plantó en la compaginación.
Pero bueno, no, pero
había uno que antes quería andar con ella. Y hacen como un raconto. Y dice, ¿puedo andar con vos? No, le dice la mina.
Así le dice.
Qué forzado,
sí, estamos apurados.
Sí, bueno, pero bueno, sí,
ya tenemos la película prácticamente. Y el tipo le viene y dice, ¿y ahora? Dice, ¿por qué no andamos? Bueno, dice la mina. Y se van los dos juntos.
Me parece muy traído los pelos.
No,
bueno, ¿qué crees? Se le escapó la compaginación a Campanella del argumento. Eso.
Sí, pero
se
eso
le fue,
sí.
se me fue.
Pero igual tiene que dejar para una segunda parte.
Ah, se puede el hombre de los bodos.
Claro, en Montevideo.
Claro, que no se murió.
No,
se quedó enganchado de una bandera.
No. El nuevo tipo. Mira a cámara y le salen los pelos.
Es también hombre lobo.
Es también hombre lobo.
Muy bien, muy bueno.
Y la luna llena.
¿Cómo encontró ese argumento?
Me lo encontré en la 18 de julio.
Y ahí hacemos el hombre lobo 2, también en Montevideo.
También. Pero no pone también en Montevideo, ¿o sí?
Sí, ¿cómo no le va a poner?
Ah, no pone también en Montevideo.
No, ¿para qué va a ir la gente a verlo? Bueno, me encantó todo esto, ¿eh?
Sí, sí. Hay mucho para hacer en el terror, ¿eh? Sí, en el cine de terror.
Prácticamente no hay nada hecho. Bueno,
señores. Bueno, aquí han dejado esto. Allí...
Después lo leemos en todo
Después caso, tenemos, ¿no?, otros mensajes. Sí. Yo le diría a Gillespie, si usted me acompaña a hacer la chocolatada.
Sí, con todo gusto.
Para derramar para la escena de sangre que bueno, tenemos preparada para la segunda función. Y en unos minutos estaremos nuevamente aquí.
Muy bien.
Vaya, vaya.
Con permiso, ¿eh?
Bienvenidos a la radio con más crecimiento. A la única con otra mirada, otra idea, otra pasión. Suban el volumen. AM750 va al frente. Federica Pais, Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Eduardo Fabregat, Pablo Marchetti, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Gisela Marciota, Alejandro Apo, Gonzalo Bonadeo, Ani Ventura, Valeria Delgado, Daniel Filmus, Martín Granovsky, Miguel Rep, Guillermo Fernández. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
Hola, mi nombre es Ana. Soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua en los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica, Técnico Superior en Seguridad e Higiene, Técnico Superior en Enfermería, Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, teléfono 5354-6641, email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre, educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí, Lilita, ¿qué pasa, Lilita?
Digo, yo quiero saber si yo voy a estar en la obra.
Sí, va a estar, sí. Sí, está, sí.
Entonces me voy a preparar, digo, yo voy a estar regia. Le voy a pedir a Mari Juan que me lleve en retroexcavadora, me parece.
Bueno.
Soy yo, por el bien de la República.
Bueno, bueno. Si no le jode, sigo con el spot.
¿Querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
La gente en la calle me dice, Lelita, Mete preso a todos los que vayan a ver el Fernet con Sarto. Y para mí eso es un mandato.
Si en este momento nos escuchás desde el auto, tenemos algo para decirte. Usar el cinturón de seguridad aumenta un 50% las chances de sobrevivir a un accidente de tránsito. Si lo tenés puesto, no está de más recordarlo. Y si no lo tenías puesto, es el momento justo para que te lo pongas. Úsalo y hacé que todos en el auto lo usen. Siempre. Manejemos responsablemente. Ministerio de Transporte. Presidencia de la Nación.
Voy a aprovechar ahora que estamos solos para hablar de algo siniestro también, que son los huesos de Voltaire. Atención, porque es un tema un poco macabro, todavía más macabro que el anterior. Saquen a los niños. Bueno, vamos a ver entonces, ya ahuyentados los niños, ¿qué sucedió con los restos de Voltaire? Para eso hemos consultado dos libros. Uno ha sido Proyectos Póstumos, un libro que nos regaló hace mucho el doctor López Mato, y el otro ha sido Voltaire, un libro de Pierre Lepape, que es un crítico francés. En abril de 1791, en plena revolución, la Asamblea Constituyente decidió dar sepultura a los hombres que habían participado de algún modo en la caída de la monarquía y hacerlo en un lugar más o menos solemne. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, y el primer santo laico fue Mirabeau, el político. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso cívico y sus restos fueran enterrados en el cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue desalojado del panteón que había ayudado a inventar. Es decir, que los vaivenes políticos en París, en aquella época en Francia, también movilizaban a los muertos. Podías caer en desgracia incluso después de muerto. Pasados estos inconvenientes iniciales, habitar el panteón fue el mayor honor con el que el pueblo veneró a sus muertos ilustres. Hasta allí llegaron Víctor Hugo, Rousseau, Émile Zola, Jean Jaurès, Voltaire, entre otros muchos. Pero la llegada hasta allí de Voltaire fue escandalosa. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Después de su peregrinar por cárceles, exilios, el prestigio de Voltaire crecía cuanto más se lo prohibía y su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. Allá, a sus 66 años, Voltaire decidió asentarse en Ferney, a pocos kilómetros de la frontera suiza, todavía con la monarquía vigente, ¿no? Allí pensó, si estoy cerca de la frontera suiza, si llego a caer mal a las autoridades y mis nuevos libros les caen gruesos, puedo abandonar Francia tranquilamente en menos que un gallo canta. Pero Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas y dicen que allí en Ferney escribió poco y se dedicó a envejecer. Voltaire no solo era enemigo de la monarquía, sino también de la iglesia. Se miraba con muchísima desconfianza con la iglesia. Voltaire tenía mucho cuidado en escribir sin ofender. Eludía el insulto de tal modo que resultaba todavía más ofensivo que el insulto. Y resultaba ofensivo que no había manera de hacer caer sobre él el peso de la ley, porque se arreglaba para no decir las cosas y para sugerirlas con mayor fuerza que si las dijera. El caso que ahí los tenemos, cerca de la frontera suiza. Ya en 1778, a los 84 años, viajó a París Voltaire. Se enfermó y se murió el 30 de mayo de ese año en París, en la casa de un amigo suyo, el marqués de la Villette, que de pronto se encontró con un problema. Aunque Voltaire había irritado mucho a las autoridades eclesiásticas, quería y había pedido que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir, había dicho que no eran tiempos para hacerse enemigos, ¿no? En alusión a los miembros de la iglesia. El problema era que el marqués de la Villette no sabía de qué modo cumplir con el deseo de Voltaire, porque si bien no había sido excomulgado oficialmente, el obispo de París había firmado y había jurado que no iba a permitir el entierro de Voltaire en Camposanto. Entonces este amigo de Voltaire y algunos familiares trataron de cambiar esa disposición del obispo. Lo fueron a ver, lo chamullaron, pero todo fue en vano. Entonces los amigos de Voltaire, sin decir que se había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, donde ya tenían todo preparado. Y decidieron enterrarlo antes de que la iglesia lo impidiera. Entonces subieron al muerto en un carruaje, lo sentaron entre almohadones como si estuviera vivo. Incluso los admiradores de Voltaire, que solían agolparse en la puerta de la casa del marqués de la Villette, creyeron que Voltaire regresaba a su hogar. Lo deben haber visto un poco desmejorado, eso sí. Pero en realidad Voltaire ni siquiera partía entero. El boticario, el señor Mitouart, expresó su deseo de atesorar el cerebro del gran pensador. Y no hubo oposición por parte de los sobrinos, que eran los únicos familiares que quedaban, ¿no? Que se conformaron con poder enterrar algo de su tío. Entonces, al ver que el boticario se quedaba con el cerebro, el marqués de la Villette, que después de todo había puesto la casa y se había hecho cargo del traslado, y qué sé yo, reclamó el corazón de Voltaire. Y tampoco hubo oposición, dice más sí. El caso es que a último momento tuvieron que cambiar de recorrido. El carruaje en el que llevaban sentado ahí a Voltaire no fue a Ferney, sino a Celier, donde un abad amigo, un tal Mignot, tenía jurisdicción. Allí Voltaire fue sepultado secretamente dentro de la iglesia local, allí bien a la medianoche. Bueno, ya habían rezado 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Y un sobrino le mintió al funcionario, le dijo que ya era demasiado tarde, que ya lo habían enterrado y lo habían hecho bajo cal, así que no lo podían desenterrar. El obispo entonces se conformó con prohibir toda misa, todo servicio religioso o todo monumento en recuerdo del pensador. Cuando llegó la Revolución, resurgió la obra de Voltaire. Sus libros, sus escritos ya dejaron de ser censurados. Y lo curioso es que la pequeña iglesia de Celier, donde había sido enterrado, fue destruida por el furor revolucionario. Tanta bronca les agarró a los revolucionarios, a los de la Revolución Francesa, abajo la iglesia, y justo destruyeron la iglesia donde estaba enterrado Voltaire. Entonces, ahí apareció, ¿quién? El viejo amigo, el marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette. Y en un artículo le pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre ideológico de la Revolución, y se pensó entonces en enterrarlo en el Panteón. Pero no todos compartían ese criterio. La comuna de Romilly, donde estaba la iglesia destruida, y los habitantes del pueblo vecino de Troyes dijeron, no, Voltaire se queda aquí. Y en mayo de 1891, será de 1791, representantes de ambas colectividades se encontraron en Celier para disputarse los restos de Voltaire. Y el asunto se puso violento, che, porque justo que estaban ahí, llegaron los de la Asamblea Constituyente para participar en esa disputa. Y dijeron que Voltaire pertenecía al Estado. Y si lo que queda de Voltaire es propiedad del Estado, señores. Los habitantes de Troyes, resignados, sabiendo que Voltaire se iba rumbo al Panteón, pidieron algo, dice algo aunque sea para nosotros, pidieron el cráneo. Y los de Romilly, que también estaban en la disputa, dice, nosotros nos conformamos con el brazo izquierdo. Pero los funcionarios de París se negaron. El esqueleto completo debía pertenecer al Estado. Durante el desorden, sin embargo, alguien se afanó el tarso. Finalmente, el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transporte a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes se afanaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno de esos dientes fue a parar a manos de un cronista, Lemaître, para que callase el robo que había presenciado, para que se mantuviera en silencio. Lemaître usó el diente de Voltaire como amuleto, y cuando murió Lemaître, se lo cedió a su sobrino, oportunamente dentista. Se desconoce el destino último de esta pieza. Bueno, por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje definitivo al Panteón, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde alguna vez había estado el mismo Voltaire prisionero. Y fue ahí en la Bastilla donde él cambió su nombre, Voltaire cambió su nombre, de Arouet por el de Voltaire. Jean-Marie Arouet por el de Voltaire, que era uno de 40 sobrenombres, ¿no? Ya en el Panteón lo pusieron a Voltaire cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre el cerebro de Voltaire, que como hemos dicho quedó en poder del boticario, poco se puede decir. El boticario se lo dejó a su hijo cuando murió. El hijo trató de donarlo al gobierno, pero no le daban bolilla. Finalmente, el cerebro fue heredado por un empleado del boticario. Al morir este empleado, los bienes fueron rematados, pero el cerebro no se encontró. Ya en 1875 nadie tenía idea de dónde había ido a parar. Las aventuras póstumas del corazón fueron diferentes. El marqués de la Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Y ahí colocó el corazón sobre una columna en el dormitorio que una vez había ocupado Voltaire. Pero vino a suceder que el marqués se empobreció y tuvo que alquilar la propiedad con corazón y todo a un inglés. Finalmente, Villette decidió llevarse el corazón a su casa en París. Cuando murió Villette, su esposa conservó el corazón. Usaba la reliquia para proteger a sacerdotes que huían de los excesos revolucionarios, según se dice. El corazón pasó luego a mano de los de Villette y más tarde fue donado al obispo de Moulins. Escandalizado por el legado aquel, el obispo lo cedió a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III y consideró que lo más correcto sería retornar aquel corazón a su sitio original, es decir, al pecho de Voltaire. Entonces fueron otra vez al Panteón. Fueron al Panteón donde estaba el esqueleto de Voltaire a ponerle el corazón, que había vuelto al estado también, después de dar toda una vuelta. Cuando fueron a buscar los restos de Voltaire, descubrieron, consternados, que no estaban allí, ni en ninguna otra parte del Panteón. Y también faltaba Rousseau. En 1864, casi 100 años después, gobernaba Napoleón III. Bueno, indignación general. Los diarios decían: si este gobierno es incapaz de cuidar los restos de los grandes hombres, ¿qué queda para nosotros? Bueno, Napoleón III ordenó la investigación policial y se descubrió esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte, es decir, mucho antes, 50 años antes, en 1815, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el Panteón de todos los impíos. Los huesos de Voltaire y de Rousseau fueron quemados con cal viva y nadie sabe dónde se arrojaron las cenizas. Napoleón III, que solo había podido guardar el corazón, lo instaló entonces en la Biblioteca Nacional, pero se extravió entre cajas y biblioratos y recién lo encontraron en 1924. Lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Y es lo único que queda del pobre Voltaire. Nuestro destino es desparramarnos y perdernos. O peor todavía, que nos tomen por otro. Aprovechemos ahora que estamos enteros, antes de que la suerte nos lleve por ahí, ya convertidos en polvo en el viento. Dust in the wind. Thank you.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Caricia.
En esta época de tanto desánimo, ustedes nos levantan bastante el ánimo.
Tu latido.
Alguien te dice una cosita que te abre un poco más la cabeza.
Sí.
En todos los sentidos, en todos los órdenes de la vida.
Tu melodía.
Al esclarecernos los problemas, uno va tomando conciencia de todo.
Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. No. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores. Y ya no habían camas en los hoteles, porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo, algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en el bellísimo auditorio del Sodre.
¿Están las señoras Sara y Esther? Deben estar por ahí.
Sí, allá están, mire.
Allá están. Han venido de Miami a pie.
¿O a pie? Sí. A pie no, a pie, señor.
Evidentemente. Y bueno, imagínese todo lo que han pasado.
Nos han dejado unos obsequios.
Sí.
Muy bellos. Acá el trío sin nombre dejó un desastre en la mesa. Sí. Papeles desparramados por todos lados.
Amenazas.
Así no se puede.
Bien.
¿Qué son estos temas de estos de Moreira? Mire, los dejo ahí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado si vas al zoológico con los niños.
Ah, bueno.
Sí. Atención. Sí, ¿con quién va a ir?
Esta es una parte importante de este programa, que es cuidado si vas al zoológico con los niños.
Sí.
Bueno, sí, en principio estoy mentalizándome y viendo las situaciones.
Claro.
Primero, hay animales salvajes.
No, salvajes no, sí, están bueno, cautivos. Salvajes. Están cautivos sí, ahí. Están
cautivos, pero son salvajes.
Fieras.
Fieras.
Bueno, sí, fieras. Fiera. No, no, fieras.
¿Usted llevaría a su hijo a ponerlo a merced de animales sedientos de sangre?
No están sedientos de sangre los
sí,
animales.
Sí, señor, sí. Bueno, acá hay dos consejos. Primero, sí. Primer consejo, no hay que ir.
Bueno.
No hay que ir al zoológico, y menos con un niño, que es una tentación para un animal salvaje.
Sí.
Un tigre, sí. Ve a un niño rozagante.
Dice, qué tierno.
Es un, el tigre allá.
Un bombón es para, claro, para un tigre.
Con papilla.
Bueno, y acá hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, el color de la ropa en el zoológico. No es, vamos, de cualquier manera. No use, use.
Sí.
Vista a todos los niños con un color uniforme y brillante, todo el mismo color. Como, por ejemplo, rojo. ¿Para qué? Para poder reconocerlo
sí.
Más fácilmente en una multitud. Por ejemplo, sí. Se pierde en la jaula de los monos el niño y usted enseguida
lo ve
dice,
rojo.
¡Ay, el mío es el vestido de colorado! Le dice al guardián, porque imagínese, usted se le...
Sí, si bueno.
El niño se le mete adentro de una jaula.
¿Cómo se va a meter adentro? ¿Cómo se está todo meter? Cerrado.
Pero se metió.
Entre medio sí. De los barrotes.
Claro, que se vio como el niño va a pasar, usted... entra en conversación con otro señor,
sí.
Que se le cae simpático, y el niño se escabulle, se mete entre los barrotes y cuando quiere acordar está con los monos.
¿Qué hace?
¿Y qué es lo mismo que los monos? ¿Qué va a hacer?
Señor.
Es a lo que viene. Y usted le dice al guardia, ay, dice, mi hijo se me metió seguro dentro de alguna jaula y no lo reconozco, dice.
Y el de rojo, ¿no?
Bueno, ahora sí.
Bueno, claro.
Sí, claro. Bien.
Entonces...
Que no haya un toro, ¿no? Porque todos los pibes
en
de
Argentina,
rojo.
Hay que decir, lo decimos, están prohibidos los zoológicos.
Sí, no en Argentina, en Buenos Aires.
En Buenos Aires están prohibidos.
En la ciudad de Buenos Aires, sí.
El zoológico que había, que era un zoológico muy grande, fue un día como la toma de la Bastilla.
¿Qué?
Soltaron a todos los animales.
No, pero no lo soltaron así.
Abrieron la puerta y salieron todos la gente que vive en la vecindad del zoológico, en Palermo, ahí es un lindo barrio,
sí.
Está desesperada. Porque
bueno.
Vive con las puertas tapiadas a cal y canto, que tiene miedo que se le meta... Ponele un león.
Y sí, la vida de
está como... durmiendo tranquilamente y siente que alguien te le está respirando al lado.
No.
Dice, sos vos, Fabián.
¿Qué es Fabián?
Y aparece el león y se la come.
No, no se la come, señor. El león, de a poco fueron donando animales a otros zoológicos, creo.
Ah, ¿sí?
Y a otros los liberan.
¿Y qué van a hacer cuando en todo el mundo prohíban los zoológicos? Cosa que puede ocurrir pronto.
Y bueno,
¿qué van a hacer con esos pobres animales librados a su suerte, sin que nadie los alimente? Porque lo tirás a la selva,
no
y los otros que están nosotros
claro.
Le van a en la selva, no crean que les dicen, ay, vení, nosotros te vamos a enseñar a cazar.
Dicen, no, bueno.
No.
De repente un tigre estuvo viviendo 20 años que le daban la mamadera.
Claro.
Y todo así, y lo tiran.
¿A qué hora te dan la mamadera? Dice, en medio de la selva africana.
No, el tigre se mueve solo, en cambio los leones van en manada, Dios que ahí están las manadas.
Bueno, no importa, no importa, señor.
Ahora, les puedo decir
acá en el barrio, yo le digo como vecino, estamos podridos.
¿Pero de qué, señor?
Si los animales se nos meten adentro.
Además, ¿qué se le va a meter? ¿Una jirafa? ¿Se le va a meter
no, justamente una jirafa no es molesta.
Y bueno, y entonces...
Y se mete pero... nada.
Están esos monitos chiquitos que saltan de balcón en balcón, monitos tití.
El mono tití.
Son malos, me parece.
Sí, parecen buenos.
Sí.
Y la gente cree que son buenos, son muy malos.
No son malos.
No,
pues,
no puedo recibir gente en mi casa.
¿Por qué? ¿Por los monos?
Y aparecen los monos tití y me molestan.
¿Por qué? ¿Qué hacen los monos?
Se le suben encima, se le meten abajo la pollera a la mujer.
Hacen monería.
Sí, bueno, ¿qué quiere?
Hacen monería.
Recibe una dama en su casa, ay,
claro.
Ven, vamos a ver unos libros que te voy a mostrar. Entra a ver y se le tiran encima unos monos.
No, pero por ahí le agarra una media luna. Usted le convida al mono. Una media luna.
¿A su novia?
No, al monito.
Sí.
Bueno, aclare.
Y su novia le dice, ay, qué tierno, mirá cómo se la come.
Sí.
Que la muestra, sí, para un lado, para el otro. Vio que la investiga el mono, ¿no? No lo come directamente, no ingiere el alimento.
No, es que es una mala costumbre que tiene Rolón también.
No. La toca, la huele.
Sí, se hace luz. Eso, cada vez que le sirven algo en un restaurante, empieza a oler, se romera, hace bolita.
No, hace bolita. Bueno, y así se alimenta el mono. No le hace nada finalmente el mono. No.
Bueno, les puedo contar una cosa, quizás sí. Ustedes no lo saben.
Claro.
Y no tienen por qué saberlo porque no son especialistas en el tema como yo.
¿Usted es especialista?
Soy veterinario especialista en monos. El mono va conociendo el mundo. Es muy curioso. El mono es uno de los animales más curiosos que hay. De repente la tortuga no tiene curiosidad.
No.
Pero el mono quiere saber todo. Se mete, usted entra en la pieza, se mete en la pieza. Usted se va al baño a duchar, el mono se mete en la ducha.
O sea que no la tortuga.
No.
No llega, pobre. ¿Quién? No.
Entonces uno...
La tortuga, disculpe, sí, me interrumpo, sí. Medio segundo. Tenía una tortuga, se me murió, sí. Me enteré 6 años después.
Pero no
son animales completamente distintos. El mono tiene ese temperamento. Uno cree que es malo y que es invasivo.
Sí.
Y puedo decir una cosa, sí lo es. Sí lo es.
Y bueno, y entonces...
pero no es malo, no es malo, no es malo, no es malo.
Y cuidado si se juntan mono y tortuga.
Sí.
Porque el mono juega con la tortuga.
Sí.
Claro, porque cree que es un sándwich.
Es como si algo. Juega como un autito también. La mueve la tortuga.
Hay gente que se confunde la tortuga con el pebete.
Sí.
Sándwich de pebete. Algunos parques zoológicos
sí.
Son grandes y los niños pequeños pueden cansarse si intentamos visitarlo todo.
Claro, muy
así
grande.
Que no los lleve directamente. Ah, no. Evalúe el folleto explicativo del lugar.
Claro, tiene el mapa.
Buenas tardes.
Y le dice, sí. Buenas tardes.
Sí.
Tiene, como ve, tiene... ¿Ve este muñeco?
Sí.
Sí. ¿Qué es?
¿Este?
No, este, señor. esta es la silueta
sí.
Que indica que... Que usted está aquí.
Ah.
Este muñeco viene a ser usted.
Ah.
Bueno.
Ah. ¿Y el baño dónde está?
No, espere. Si sigue este caminito, se encuentra, por ejemplo, con distintos... El bioma de la selva, el bioma del desierto, el bioma...
¿Cómo? ¿Bioma?
¿Qué dice? ¿Está hablando?
¿El bioma? ¿Qué?
El bioma. Tenemos organizado por biomas
bioma?
Que son ambientes biológicos compatibles entre sí, multisistémicos.
Querida, ¿dónde me trajiste?
No se tienen los elefantes. ¿Ella quiere ver los elefantes?
Sí. No, escúchalo usted.
Bueno, va a los elefantes, pero tiene que pasar por el tapir.
No quiero, ¿qué me importa el tapir?
No, el tapir. Por las ardillas coloradas.
¿Las ardillas coloradas? Sí. ¿Qué son las ardillas coloradas? Un elefante queremos ver.
Bueno, pero va en camino.
Y no, por los supermercados.
Yo lo que sí. Estoy viendo... querido, bien, vinimos aquí de paseo y no tiene nada de malo, somos marido y mujer además.
No, le pregunté.
Y estamos casados legalmente,
sí,
así
sí.
Que no tiene nada de malo. Por lo tanto, podemos caminar tranquilamente por la calle.
Sí, por eso.
Sin la mirada inquisidora de nadie.
Por supuesto.
Nos casamos hace 20 años.
Sí.
Bueno.
¿Y quiere ver los elefantes?
Sí.
Claro, como cualquiera que se haya casado hace 20 años.
No.
cuidado porque quizá tu hijo,
sí.
Joven mujer, le tenga miedo a las serpientes o a los leones o a los animales marinos. Y claro que les tiene
sí.
Miedo.
Sí.
No,
planifica
está...
para evitar eso. Ah, ¿qué?
¿Qué va al zoológico?
A tener miedo, voy. Lo mismo que las películas de terror.
Y
¿no?
Sí.
Dice, ay, cuidado que no vean algo que le da miedo. Y dice, alienta a los niños a que usen el baño apenas llegan al zoológico. ¿Cómo alienta? Ay, hijo.
Baño, baño.
Sigue por ese camino, sí. Que enorgullece a sus padres. Ve al baño, hijo mío, Ah, esto para no tener que andar buscando el baño
sí. En
caso de una emergencia.
Claro, porque bueno, uno empieza un recorrido y de repente el baño estaba al comienzo, después le vuelven
a... Por ahí, son zoológicos grandes que por ahí tenés que recorrer 6, sí. 7 kilómetros.
No, ¿cómo va a tener 6, 7 kilómetros?
¿Y qué vas a hacer vos?
¿Qué?
Ahí entre las fieras. No.
No, está prohibido además.
Está prohibido, claro, imagínense.
Y está todo señalizado, a mí me gusta eso del zoológico. Que tiene los carteles con la silueta del animal.
Claro,
que le dice
no hace falta saber leer.
Claro, para
incluso
allá.
Incluso para que el mismo animal se oriente,
sí.
¿no?
No, el animal está encerrado, pero usted ve la silueta de un oso y una flecha que indica hacia allá. ¿Qué quiere decir?
Que no lo mate de un flechazo.
No, señor. Que el oso está hacia en esa dirección.
Ah, ¿y qué hago?
Y entonces va, si usted quiere ver los osos,
o no va.
Va en esa dirección.
Dice, cuidado, cuidado... No dejes que tus hijos molesten a los animales.
Bueno, eso es. Sí. A veces los padres son tan permisivos con los hijos que prácticamente los malcrían.
Sí.
Y no le ponen límites y de repente están molestando a un animal que el animal tiene una paciencia muy limitada. De repente un oso.
Bueno, sí,
y muy poca paciencia. Al segundo pellizcón se defiende.
Pero no pellizca el oso. ¿Cómo niño va a pellizcar?
Buenas tardes, señores. Sí. Nosotros le queremos, ¿qué tal?
Sí.
Le queremos arrojar comida a los animales para ayudar al Estado en su presupuesto. Para que el Estado no gaste tanto dinero en dar de comer a los osos solamente.
No. Señor, nosotros tenemos un alimento balanceado para los osos, pero vendemos para que los niños vivan la experiencia de alimentar un animal.
O las madres.
Unos baldes.
Ah, qué baldes. Qué gran, qué voluminoso.
Unos baldes pequeños.
Ah,
bueno.
¿Qué tal?
Con alimento balanceado. Pero no le da a los osos, le da a la cabra.
Es la cabra que me importa, mira.
Pero ¿cómo que?
Quiero alimentar animales como el oso.
Pero
¿qué le tiro al oso?
Al oso
persona.
No le tiras nada. El oso está atrás de un
pero no, nosotros vinimos desde muy lejos, de Miami.
Sí.
Junto con Sara y con Esther.
Ajá.
Pero sí, nosotros vinimos a alimentar a los osos.
Bueno.
¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con todo esto que trajimos para el oso?
Mire lo que trajimos. Una tira de asado.
No, pero esto no puede ser.
Esto, ¿sabe lo que es?
¿Qué?
Se te deshace en la boca.
Sí.
No, esto.
Ah. No, igual eso tampoco lo come el oso, señor. Ah. Porque además quizás tiene parásitos.
El oso puede ser, a mí que me importa.
No, eso que usted trae.
No voy a revisar, lo único que pasa es que yo tengo que revisar el oso.
No,
aparte. A ver si tiene parásitos, revísenlo ustedes.
Pero si tenemos veterinario.
Le puedo decir una cosa como veterinario, si hay algo que no le gusta al oso, es que lo revisen si tiene parásitos.
No.
Reacciona de la peor manera.
El oso piensa, prefiero tenerlos, los parásitos, a asumir como que los tengo.
El oso no piensa así, y sabe, tiene su veterinario, su cuidador.
¿Quién es el que le revisa? Si tiene parásitos. No me diga que usted pasa toda una vida sin saber si el oso los tiene o no los tiene.
No.
O lo duermen. A mí me dijeron que lo duermen.
Sí, bueno.
Le tiran un dardo.
Justamente cuando tenemos que hacer algún estudio, como son animales prácticamente fieras, y lo digo con todas las letras, no hay ningún problema.
Sí, está muy bien.
Lo dormimos para llevarlo y hacerle todos los tratamientos. Le hacemos, por ejemplo, placa de tórax.
¿Llevarlo? ¿A dónde lo lleva?
A la radiología, claro, al sistema...
Pero ¿no hay algo portátil que le va?
Claro, el oso es portátil.
No, pero yo digo...
Lo dormimos...
¿Y cómo lo vas a llevar al oso?
Dormimos al aparato...
No, dormimos al oso, lo llevamos en una ambulancia al hospital, le hacemos todos los trabajos y lo volvemos.
¿Sabe lo que pesa un oso? Tiene que levantarlo.
¿Sabe lo que pasa y lo que pesa un aparato de eso? Sí. Lo llevamos al hospital Durán.
Ah, no, en un hospital de donde hay gente.
Sí, bueno,
acá en Montevideo lo llevamos acá.
No vamos a hacer uno, fabricar uno.
Ahí en Avenida Italia, lo metemos para adentro.
Y sí, y no se puede.
Sí. Le decimos a la gente que está esperando haciendo cola que tiene prioridad el oso.
Bueno,
le decimos.
Se van corriendo.
Va a tener que esperar un momento, señor, porque el oso lo tenemos que revisar antes
de que se despierte.
De que se despierte. Sí, sí. Se despierta acá, sentado en la sala de espera, es un desastre.
Y lo llaman. Lo llaman por turno y dicen: ¡Oso!
Entonces, ahí le hacemos como dice.
Claro, aprovechando que está dormido.
Le hacemos de todo.
Le hacemos de todo.
Le hacemos de todo.
Todos los exámenes.
Y mismo lo filmamos para Animal Planet.
Sí.
Pero ¿cómo lo va a
filmar? Le metemos cámara que usted ni se imagina que existen.
Pero lo revisa porque se le hace...
Todo. Una vez que lo llevamos al hospital le hacemos todo completo.
Un fondo de ojo.
Bueno, muy poco, pero le hacemos todo el estómago, vemos todo el sistema digestivo, pulmones.
Es verdad, las vocales.
¿Para qué cuerdas vocales?
Eso yo.
No, pero no revise.
Y por ahí el oso quiere gruñir y no puede. ¿No?
El tema del colesterol, porque a veces comen muchas porquerías.
Porquería que le tira a la gente, más que nada.
Sí, bueno, eso sí es una limitación del zoológico, que tiene que haber guardias, me imagino, en el zoológico, que le dicen a la gente, no le tire eso, no le tire eso.
Eso le dicen al oso que no se lo coma.
No, pero no lo puede entender el oso. Hay souvenirs también en los zoológicos, ¿vio?
Sí, los animales.
No.
Hay gente que se lleva animales.
¿Cómo se van a llevar?
Animales pequeños por ahí, ¿no?
¿Qué le está faltando?
Y bueno, a nosotros. Sí. Le hablamos como directores que somos de este zoológico, ¿no?
Sí. Uno de los, es un ejemplo de Latinoamérica, ¿eh?
No. Está entre los metros. Todos los días faltan 5, 6, lauchita, sí. Lauchita bueno. Manicera, hámster.
Murciélago.
Descuidistas.
Claro. Bueno,
lo que le cabe en el bolsillo son animales, sí. Lo que nosotros llamamos animales de bolsillo. Pocket animal.
No, pocket animal no es. No.
Ese tipo ve, pasa, se tienta.
No, bueno,
la ocasión pero... hacia la loa. El tipo pasa sí. Justo al lado de la jaula de los murciélagos. El murciélago ahí.
No, no.
Llegan a la casa y le dicen a la mujer, mirá lo que te traje.
Pero está calculado, porque aparte son animales que se reproducen, tenemos miles de murciélagos.
Ya, por año nosotros calculamos más o menos, sí. Son 2-3 mil kilos de biomasa.
Sí. No, no es biomasa, son murciélagos.
Que se afanan sí. Entre murciélagos, ratas, pequeñas lombrices, algo así. Se lo... Ahora, claro, imagínense, ¿no? Un ciervo no se lo van a robar, ¿no?
No, no.
El
no.
Ejemplo que puse.
No, está bien, señor. ¿Cómo adquieren los animales ustedes como dueños de zoológico?
Sí. Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Dónde adquiere, por ejemplo, una gran
feria en Tristán Narvaja?
Ahí me... No. Pero si yo me quiero comprar para mi zoológico, un zoológico como el de Tokio, de los principales del mundo.
Ah, de los principales del mundo.
Que tiene...
Está la feria de animales de Chicago.
Está el oso panda, por ejemplo.
El oso panda está.
Ese es muy caro.
Abre a la mañana, están todos los animales ahí, abren un precio... Y van representantes de todos los zoológicos, como si fuera el mercado
sí.
De los vacunos, pero es de animales de zoológico en Chicago está.
Qué raro, como un remate de...
Sí,
de
sí, un remate. Sí. ¿Cómo quiere que lo vendan?
No, bueno, pero...
¿Quiere que lo vendan de contrabando? Es otra cosa.
No, no, bueno, señor.
Escúcheme, mire que nosotros, por eso somos uno de los mejores zoológicos, tenemos todos los papeles en regla.
¿Todos los papeles?
Nosotros, sí, sí, sí. Usted nos señala un animal, y nosotros, cada animal tiene sus papeles.
Sí, tiene documento.
Como un documento.
Sí, como uno, los tienen ocultos.
Sí.
¿En dónde?
En una pequeña carterita o algo. Aprovechamos cuando los dormimos.
Sí. No sabe lo que es ponerle la carterita al oso.
Sí, sí.
¿No? Si no lo dormimos...
La tira.
Aparece, ¿no? Aparece un documento colgado que dice oso.
Pero bueno, pero ya se entiende.
El oso
es raro. No, yo estoy buscando para... Estoy para abrir un... un zoológico.
Sí, no se lo aconsejaría.
Pero ¿cómo que no? Yo lo que quiero es que crezca el zoológico.
¿Cómo que crezca? Crecen los animales.
Sí.
El zoológico no, señor. ¿Qué idea tan rara?
Tío. No. Mire, lo que quiero, como quiero abrir sucursales, que los animales se reproduzcan. Y yo puedo abrir más zoológicos y cadenas de zoológicos.
No se reproducen en cautiverio.
Claro.
Parece medir animal, uno le mira y le dice, dale, dale, qué sé yo, pero...
No, será porque por ahí están en la jaula y hay muchos gente mirando,
la
muchos
gente
testigos.
Mirando, la gente mirando.
Entonces, el animal
no. Tipo ahí, viene el oso, agarra la osa, dice que tal, qué sé yo, se da vuelta y hay un tipo...
No.
que le tira un chajá.
Pero ¿cómo no? No le tira. Yo quiero una parejita de rinocerontes, por ejemplo.
Ah... Qué divino, ¿no?
Le puedo decir una cosa. Uno de los animales más difíciles. ¿Saben cuántos rinocerontes quedan?
¿Cuántos?
3.
¿Cómo va a ser 3? Sí. Yo vi 4.
Este y 2 más.
Pero
¿y usted quiere una parejita de rinocerontes? ¿De dónde quiere que la saquemos?
Me dijeron que ustedes podían conseguir todos los animales que uno...
Tenemos... Bueno, un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí, un segundo. No, esto está todo legal, ¿eh? Por supuesto. Sí, yo le vendería rinoceronte o preparamos un rinoceronte trucho con un jabalí.
El chancho aquel que teníamos.
Claro, el gigante, el chancho.
El chancho grande,
sí,
¿no? El inspector le llamamos.
Sí. Le metemos un cuerno pegado.
Le metemos un cuerno. Entonces, ¿qué es este? No se va a dar cuenta.
No, es un perejil, no sabe nada. Ya me di cuenta de la conversación. Y le pedimos $500,000.
No, te lo pago.
Sí,
se lo que paga. Lo tenemos contrabando, que no sí. Está anotado.
Que no, claro, que lo, está en trámite el papel. No.
Sí, sí. Bueno.
Hola, ¿qué tal?
Señor.
Sí.
Venga.
¿Qué? Sí. Estoy acá.
Ah. Estuvimos hablando entre nosotros, tenemos nosotros un rinoceronte.
Sí. Ah, ¿tiene machito y hembra?
No,
hoy, hoy por hoy tenemos el macho y la hembra dentro de 2 meses.
Sí, pero yo necesito a los dos.
Bueno, dentro de 2 meses.
2 meses, bueno, la espero, sí.
Mientras tanto, usted hágale la cabeza al macho.
¿Ellos tienen celo? ¿Tienen como los mamíferos?
¿Tienen celos?
Sí. No, celo, de un periodo de celo.
Bueno, sí, sí, sí. Son 6 meses de celo y 6 meses sin celo.
Y después hay los 6 meses de no celo, hay los domingos a la tarde que un poco.
No, no, no es así. No funcionan así los mamíferos, salvo el hombre, el ser humano.
Perdón, ¿usted cómo sabe tanto?
No, si usted... lo que sabemos es...
Bueno, pero investigué para tener un zoológico.
Yo hemos vivido entre rinocerontes...
Sí,
rinocerontes.
Prácticamente desde que nacimos, que tenemos uso de...
Bueno, ¿de qué? ¿Es de gran porte el rinoceronte?
Es gordísimo, enorme. Oh. Es un chancho.
¿Cómo un chancho?
No, es gordo, gordo.
Parece un chancho. Usted lo ve, parece un chancho.
Es raro, no... Es raro confundir un rinoceronte con un chancho.
Bueno, $500,000.
$500,000.
Al tome y traiga, ¿eh? Nosotros con una mano agarramos los $500,000 y con la otra le damos el chancho.
¿Cómo el chancho?
Rinoceronte. El rinoceronte.
Ahora, bueno, mire, ahora en este momento eso me parece una suma demasiado importante.
Ahora en este momento le parece importante. ¿Cuándo no le parece importante? Los domingos a la tarde.
Digo, yo podría aportar en este acto, así, en efectivo, libre de impuestos.
Sí, 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 sí.
Entre caballeros.
La viva.
$128. Efectivo, final. Sin descuento.
Un minutito, para disfrutar. ¿Puedo hablar con mi socio? Sí. Un segundito. No, sí. Este no se está cargando.
Por lo menos 500.
No, ¿qué 500? Le vamos a dar un animal, aunque sea un chancho.
Claro, no sirve para nada, bueno. Pero él no sabe.
No, si no lo vio todavía.
¿Qué derecho tiene a abusar de nosotros?
Me parece que nos está cargando.
Muy sinvergüenza tipo, ¿eh? Ya me está haciendo indignada. A mí cuando veo una persona así...
Sí, sí.
Bueno, ¿cerramos el negocio?
Mire, yo ya estoy...
Sí, el dinero no nos sirve, ¿eh?
No.
Bueno, podría hacer un esfuerzo por ustedes.
Sí.
Y abonar en este sencillo acto, precio final.
Sí.
Entre caballeros.
Sí, sí.
$130.
Este no se está cargando.
¿Y no tiene algún objeto? Algo que...
Algo.
Una, puede interesar, una casa.
Una propiedad, un auto.
Un automóvil.
Tengo un zoológico.
Bueno, podemos tomar el zoológico.
¿A dónde sigue? Según la ubicación, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el zoológico, por ejemplo, en África...
No, no.
Claro.
La gente pasa por al lado y ni se da cuenta.
Este está ubicado... Es una apuesta a futuro, en verdad, ¿no?
Sí.
Porque no hay autopistas alrededor ni una ciudad todavía. No se ha construido una ciudad en esa zona.
¿Dónde?
Está cerca de... En una zona de Santiago del Estero, en la Argentina.
Sí.
Pero ¿a cuánto? ¿Le puedo dar la latitud y... Digamos, de Santiago?
Pero no tiene ni nombre la localidad.
¿Cómo? No, se llama Paraje Las Lomitas. Es buen nombre, además, para el zoológico, ¿no?
Sí, pero la gente tiene que ir hasta ahí.
Y bueno, señor, pero usted tiene la atracción.
¿Cuántos animales tiene?
Bueno, estoy empezando.
¿Y para qué quiere? ¿Para qué quiere un animal para su zoológico? El zoológico no lo vende a nosotros.
¿Pero cómo se lo vende?
Todo esto me está oliendo mal.
No, pero ustedes venden los animales.
No me había dado cuenta de eso.
Pero ustedes venden los animales. Dijeron, anda a ver a estos tipos que son mayoristas.
Dámelo. ¿Cuánto era que le pedíamos?
500 mil dólares.
Dame los $500,000.
Pero si no tengo acá, en efectivo.
¿Qué venís acá a comprar un rinoceronte con 128 pesos?
Nos hiciste perder media hora.
Poligrillo.
De atender gente.
Pero discúlpeme, ¿cuánto puede valer un rinoceronte?
$500,000.
Pero eso
le quedan tres. Este y dos más.
Pero eso no vale, ni un chancho vale eso.
Últimas consideraciones. Dice... En todos los zoológicos están prohibidas las fotos. ¿Por qué?
Y porque se pone nervioso el animal, le ponen flash, Veo la luz.
Sí, sí, la luz.
Sí, sí. Y el animal ataca.
¿Ah, sí?
Bueno, creo que sí. Por ejemplo, nómbreme un animal. Cualquiera.
El rinoceronte.
Bueno, el rinoceronte.
Eran tres.
El rinoceronte.
Este y dos más.
Sí, ya me dijo. El rinoceronte no sabe interpretar.
No diferencia una foto de un enemigo.
No, no sabe. Es todo enemigo. Toda cosa que no es rinoceronte es enemigo para el rinoceronte.
Y bueno, pero.
Y entonces lo ataca.
Así no vamos a ningún lado.
Y bueno.
Mire, nosotros teníamos un amigo fotógrafo, ¿no es cierto?
Sí.
Digo, con los peligros que entraña el zoológico, ¿no es cierto? Primero, sacar fotos puede ser, ¿no? Pero nunca meterse adentro de la jaula del animal para sacar mejores fotos.
¡No!
Nunca, nunca. Bueno, y este muchacho un día se metió, ¿no es cierto?
Justo no lo estaba viendo el guardia, pasó.
Con la cámara, sí, hacía que sacaba fotos en los árboles. Y empezó a sacar fotos a los gorilas.
¿A los gorilas? Cuidado,
Justo son los peores.
Son los que menos soportan la foto.
Sí, y aparte le tiene una envidia al ser humano, al gorila.
Y claro.
Porque es prácticamente igual, pero peor.
Sí.
Y ellos se dan cuenta.
Sí, no tienen auto, no tienen plata.
No creas.
Y bueno, este muchacho se metió ahí. Y primero, para entrar en confianza con los gorilas, no le sacó foto.
Claro, se va haciendo amigo.
Se ponía ahí parado, qué sé yo.
Como en son de paz.
Y se quedó a dormir a la noche.
Sí. ¿Qué le pasa?
No, el gorila, los gorilas.
Y a la mañana siguiente, cuando amaneció, ya los gorilas lo vieron ahí, no dijeron nada. Y este sacó la cámara de foto y la, en cuanto
sí.
Y le hizo así con la cámara del gorila, lo hizo al otro así.
Y ahora le dice.
Se señalaron
foto,
y...
Foto.
Se le fueron la luz.
Y este empezó a correr. Y el gorila corre más rápido.
Sí.
Y sí, además tiene una fuerza que lo agarra.
Dentro de la jaula. La jaula tiene 5 metros. Llega un momento que el gorila lo agarra, por más que corra...
Pero sí, lo puede correr.
El muchacho era rápido, ¿eh? Sí, así. Le mojaba por un lado y se iba para el otro, pero eran como 6 gorilas.
Sí.
Pero 6 gorilas en 5 metros no entra,
señor. Yo, 6 gorilas en 5 metros, es una cosa que saben todos los exploradores. 6 gorilas, 5 metros, chau.
Listo.
¿Chau qué?
Estoy saludando...
Bueno,
señor, por favor,
Sara y Esther que se van.
Pero bueno. Termine el informe con los gorilas.
Parece un ascensor más que una jaula.
Bueno, lo agarraron y primero le rompieron la cámara.
Sí.
Que es lo primero que hacen.
Sí.
Bueno.
Pum, rompieron la cámara, le sacaron el rollo.
Sí. ¿Qué rollo, señor? No hay más rollo.
Y lo tiraron así, como diciendo...
Y él no tenía... él no tenía una banana.
Que por suerte.
Ah...
Me dice, él me contó después, mirá, por suerte, no sé de dónde la saqué, pero tenía una banana.
Es fundamental.
Tenía una banana, a veces es algo que uno le ilumina, y ya cuando los tipos se me tiraban así, para matarme, me dijo él.
Sí, bueno, sí.
Matarme, porque él repetía mucho la frase.
Sí.
Y sacó el tipo la banana y... Y se la mostró así, ¿no? Como diciendo...
Sí.
Que venís en son de paz, qué sé yo, no sé qué.
Claro.
Y les tiró la banana, como quien tira un palo.
Sí.
Ah.
Y los gorilas salieron corriendo atrás de la... ¿Vio lo que es la ambición?
Y bueno, sí. Vale.
Y este muchacho aprovechó ese momento que le dieron, se trepó arriba en el jaula otra vez, no sé cómo, y pudo salir.
Un final
se
feliz.
Se salvó de casualidad.
No, y si salvó de casualidad, después tuvo mucha mala suerte porque en otro orden de cosas. Esa noche fuimos a festejar que él se había salvado.
Sí.
Y fuimos a una cena, entraron los mozos con los panqueques en llamas.
Sí.
Y él se había puesto mucha glostora.
Sí.
¿Qué? ¿Se le prendió?
Sí, y se le prendió fuego a la cabellera.
Claro, salió.
Y salió corriendo, no lo vimos más. Y le digo, estaba él, le digo, estaba escrito.
¿Qué cosa estaba escrito?
No sé, pero yo siempre se lo digo.
No, pero...
Era como un argumento.
Pero una tragedia, finalmente. Bueno, sí, es verdad que cuando...
Estaba escrito que tenía que terminar mal.
Sí. Cuando las cosas tienen que ser, tienen que ser.
Tienen que ser. A este muchacho ya lo habíamos salvado.
No, siempre se metía en problemas.
Se metía en problemas, vendía globo en el zoológico a veces.
Ah.
Sí. Y resulta que al principio... Vender globos es muy difícil al principio porque estás inestable.
Claro.
Los globos te tiran para arriba.
Bueno, pero ¿cuántos globos tenía? ¿Tanto?
La ambición mata al hombre.
Sí. Claro.
Se pueden llevar 40 globos, yo llevo 80.
¿80 globos?
No, no, era una pelota de globos.
Claro. Venía, daba un paso y como a los 100 metros otro y otro.
Con la
¡globos! Sí. Y por ahí se fue para arriba. Lo agarró una corriente ascendente.
Sí, lo agarró una ventolina.
Y se fue para arriba. Y
sí. Y lo empezamos a ver, pasó por arriba de...
Yo cuando estaba a un metro le dije, soltate, Enrique.
Sí.
Le digo, soltate, Enrique. Soltate ya porque no te soltas más.
No, no.
¿Qué? ¿Por qué soltate? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 10
metros de altura.
10 metros.
10 metros.
Le digo, no te suelte, Enrique. Y uno de los otros, me acuerdo que fue, dice, anda soltando los globos de a uno, ¿eh?
Claro.
¿Qué? Le dice el otro. Veo que no tenía.
No, si ya estaba pasó por arriba un edificio.
Menos mal que vino otro amigo que tiene una escopeta y siempre llega. Yo como él llevaba una banana, no sé de dónde.
Sí.
Este tiene una escopeta, pum, pum, le empezó a tirar los globos.
Y empezó a ir bajando de a poquito.
Empezó a ir bajando, bajando de a poquito. Decir que este muchacho se entusiasmó. Y siguió tirando.
Pero basta, peligroso.
No le tire más, Raúl.
Es peligroso.
Pero siguió. Pum, 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 basta, digo, ya está bajando.
Sí, sí.
Uno se lo acertó a él.
Sí.
Y cayó más o menos. Ahí lo...
Le quedaron 3-4 globos, entró a caer rápido.
Sí,
pero... Y él bajó, era ambicioso, era, ¿eh?
Seguía con
bajó, tenía 2-3 globos nada más. Globo.
Bueno, señor, ¿qué va a hacer? ¿Va a comprar el zoológico? No, nos hizo perder todo el día.
Claro,
todo el día, la verdad.
No, el chancho. ¡Ah, no!
No,
queríamos vender.
No, la verdad que no me interesa ahora lo del rinoceronte. Prefiero comprar, invertir en huevos.
Ah, sí, sí, me contó su señora.
Y bueno, usted los compra hoy y mañana tiene un avestruz.
Y mañana serán gallos.
Y lo que fuere. Entonces, me pareció una inversión a largo plazo,
bueno,
de más seguridad.
Bueno, nosotros, si usted quiere, le vamos a seguir mostrando.
Sí. El lugar.
El lugar.
Sí, acá.
Porque acá incluso, mire, vamos a mostrarle este lugar.
¿A verlo?
Sí. Es un lugar de baile que tenemos acá en el zoológico.
Sí,
y bueno, llega un momento, arrancamos todas las sillas.
Sí, las va a sacar todas, pero...
Sí, las arrancamos todas.
Qué lindo que está.
Y se arma un baile.
Vienen músicos,
Músicos,
instrumentos.
Y dejamos que los animales, que están allá atrás,
sí.
Están los animales.
Ah, sí.
Fieras. No las mostramos porque la gente se asusta. También participan.
Bueno, hay que ver de qué modo.
No se sabe cómo reaccionan. Así que mientras... ¿qué le parece si se suma usted mismo?
Pero sí, la verdad es que...
Ahora, esto le va a costar una entrada.
¿Cuánto vale?
$130.
Hecho.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Hola, soy Juan de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner huevos. Sí, claro, me llevo un rato. Pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rosetto! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La comedia más divertida llegó a la calle Corrientes. Entre telones, con Fabián Llanola, Darío Rotilato, Ana Costa, Esteban Prol, Chiqui Abecassi, Sabrina Artaza, Vanessa Butera y gran elenco. Entre telones, no vas a parar de reír. Una comedia para toda la familia. Entre telones, vení a disfrutar de dos comedias en una. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Teatro Broadway.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Montevideo, en el Uruguay.
Sí.
En el maravilloso auditorio.
Con mucha gente amiga en el Sodre.
Sí, señor. Ahí hasta allá, arriba de todo. Ahora que se despejó un poco, se ve que hay gente allá arriba también,
¿eh? Sí, ahora se le bajó la niebla, ¿eh?
Sí, bajó un poco. Sí, sí,
sí. Fantástico.
Bueno, si quiere lo llama al sordo. Y ya llega al auditorio del Sodre de la ciudad de Montevideo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden el tema The Miracle.
Es el tema más difícil de Queen que existe, así tenemos que arrancar.
Sí, sí.
Sí, señor.
¿Ah, arrancamos con eso?
Sí, sí, sí.
Bueno. No estamos listos.
No.
Lo vamos a intentar igual.
Oh, dos.
All the creations made us more.
Hacer, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Podría ser? ¿Quieres ¿Podría cantarlo? Ser,
no. A ver, intentémoslo.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos,
que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de
ilusión,
nube de pasión. Yo albergo para ti
tus ojos, son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
al mirar, querrá comprender si tus ojos para mí serán la luz de mi camino que comprometirá por un sendero de
descalza siempre en tu cuerpo, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Belén y Juan de Punta del Diablo piden Blackbird.
Ay.
Bueno, a ver.
Aquí me informa que la aduana del Uruguay ha liberado la trompeta de Gillespie.
Sí, muy bien. No, no sin antes revisarla.
Sí, señor.
Sí.
Pero finalmente ha llegado. Así que...
¿Qué tenía dentro la trompeta?
No, le van a dar el informe en la semana. Todavía no se, no se sabe.
¿Tocamos algo?
Sí. Sí. A ver. Thank you.
maestro aquí le pide un tema a los Redonditos de Ricota. ¡Jijiji!
Bueno, no sé si vino.
Sí, vino. La última vez que la hicimos, mucha gente se desnudó, especialmente Barton.
Sí.
Y hubo muchos desmanes.
¿Va con percusión esto?
Sí, no. Sí.
Sí, ¿por qué no?
Bueno. No se desnude, Barton.
No sé, Barton, ¿cómo va a ser?
Ok, vamos.
Vamos. 1, 2, 1, 2, 3.
En este fin velado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. Noche de cristal, desgracia ni
Ezequiel le pedía la desvelada. Sí.
A ver un poquito.
Miradita amiga, Vidalita, cántame unos versos, vos sabes consigo, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita orienta, gatito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me despero. Vidalita rica, Vidalita, que vivís a monte, porque hay tanto campo, Vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito del cedrón,
se ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Maestro, aquí le piden el pan dulce de Rolón.
Es como pedido.
Uh-huh. No, pedido.